El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a Voces MP, el programa del Ministerio Público que transmitimos todos los lunes, hoy a las 5 de la tarde, aquí por los 98.7 FM de Radio Colombia. Estamos en la recta final del año, este mes de diciembre, que definitivamente es un momento propicio para hacer una pausa y analizar qué le deja el 2025 al Ministerio Público, cuál es el balance de este año de trabajo y hacia dónde se dirige la institución en medio del contexto país que estamos viviendo. Nuestra situación actual en la que nos encontramos nos revela que la violencia y la inseguridad son el tema que más preocupa a la población, y en su rol represivo que implica actuar una vez que los delitos ya se cometieron, la Fiscalía debe hacer frente a una multitud de fenómenos criminales. ¿Cómo se reflejó la dinámica delictiva en el trabajo de la institución este año? ¿Cuáles son los delitos con mayor incidencia y los recursos con los que se cuenta para atenderlos? Y también, ¿qué panorama espera el Ministerio Público en el año 2026? Esto es parte de lo que vamos a analizar con el fiscal general hoy en Voces MP. Le invito a quedarse aquí en Colombia.
Nuestras voces del día.
Bien, como lo adelanté, me acompaña en cabina el fiscal general, don Carlos Díaz, quien pues está aquí para que abordemos, don Carlos, hagamos una radiografía del 2025, un análisis respecto a qué nos deja este año y también una proyección de lo que puede traer el 2026 para el Ministerio Público. Bienvenido.
Bueno, un gusto saludarlo, Daniel, y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, este 2025 ha sido un año en realidad bastante movido a nivel de fiscalía. Hemos trabajado mucho en nuestros objetivos, siempre hemos estado enfocados en atacar el crimen organizado, también la corrupción, sin descuidar por supuesto las fiscalías territoriales. ¿Qué nos deja? Bueno, bastante producción a nivel de crimen organizado, creo que ahí lo vamos a mencionar más adelante, muchos casos operativos para desarticular organizaciones criminales que se dedican al crimen organizado, como lo indiqué, pero sobre todo enfocados mucho en el narcotráfico, que es donde más tenemos problemas. Y por supuesto también actos de corrupción, muchos allanamientos, muchas diligencias. En realidad nos ha dejado mucho trabajo. En cuanto a la parte estadística, sí hemos tenido un leve descenso por un problema presupuestario.
Así es, don Carlos. Vamos partiendo del contexto país. A esta fecha ya superamos hace algunos días los 800 homicidios en el 2025, y sin lugar a dudas esta cifra, que no deja de crecer, es reflejo de los altos niveles de violencia que sufrimos. El Ministerio Público también ha visto en su dinámica de trabajo un aumento sostenido de la criminalidad en general.
Sí, por supuesto. El aumento de los homicidios, que es, por decirlo así, el termómetro que tenemos como sociedad para medir nuestra delincuencia, está bastante alto. Hemos pasado de niveles un poquito arriba de lo aceptables a un nivel ya que prácticamente para nuestro país que no conocíamos anteriormente, niveles de violencia muy altos. Si lo medimos, reitero, con esta medición de los homicidios, para nosotros esto es bastante preocupante. También ha habido un aumento en los casos en el Ministerio Público, ha habido un aumento en las organizaciones criminales. Ustedes ven que todas las semanas realizamos 2, 3, 4 allanamientos múltiples de casos bastante grandes, y aún así no hemos logrado más que la contención en este fenómeno delictivo.
¿Cuáles son los tipos o familias de delitos que tienen más incidencia en la estadística de los casos que ingresan propiamente al Ministerio Público?
Sí, en primer lugar, siempre prácticamente dominan los delitos contra la propiedad, las diferentes modalidades de hurto y las diferentes modalidades de robo. Esto es lo que domina en...
Y hablamos de tanto robos a viviendas como robos de vehículos, robos en vía pública.
Todo, asaltos, descuidos de objetos de valor. Todo esto se incluye en esta familia. Posteriormente, bueno, ahí siguen y para nosotros es muy preocupante todo lo que está relacionado con delitos sexuales y delitos de penalización de violencia contra las mujeres. Esto prácticamente, si los agrupáramos, esta violencia, llamémoslo así, contra las mujeres estructural que se da en nuestro país, ha generado gran cantidad de delitos, y eso de alguna manera nos preocupa porque sí ha venido un aumento, y eso también se puede reflejar con los femicidios. En este año los femicidios van en un nivel más alto que en años anteriores. Esto es, reitero, el fiel reflejo del aumento en este tipo de delincuencia. También ha habido un aumento, y que es muy comparable o medible también con los homicidios, en delitos contra la vida. Ha habido gran cantidad de denuncias de delitos contra la vida, y no podemos dejar de mencionar también los delitos que tienen que ver con la ciberdelincuencia, el ciberdelito. Esto también nos ha aumentado muchísimo, son muchos los casos que se dan a través de los medios digitales y que se cometen contra las personas. Estos serían, llamémoslo así, los delitos que más se denuncian y que se presentan en las fiscalías las personas a denunciar.
¿Se puede decir que la mayoría o un grueso de los delitos que se investigan tienen un componente también de delincuencia a través de estos medios digitales, a través de plataformas, a través de comunicaciones por aplicaciones y demás?
Sí, actualmente prácticamente todos los delitos de alguna u otra manera tienen que ver con la ciberdelincuencia. Sí, vivimos en una era tecnológica, todos tenemos un celular, todos tenemos generalmente una computadora, acceso a internet muy fácilmente, y esto ha generado que los delincuentes utilicen este medio para cometer los diferentes delitos. Como le digo, casi que cualquiera, incluso hasta un homicidio, puede mediar alguna comunicación electrónica, el pago a través de criptomonedas, por ejemplo, eso ya lo hemos detectado, las estafas, bueno, son muchas a través de este tipo de medio de comunicación.
Otro punto que también es importante, y usted lo mencionaba, el crimen organizado, tiene una influencia directa en el comportamiento de estas cifras. Gran parte de la criminalidad que ocurre en el país tiene un componente de crimen organizado.
Sí, por supuesto. En nuestro país el narcotráfico nos ha venido afectando. Generalmente se asocia narcotráfico con crimen organizado, pero el crimen organizado tiene que ver con otras formas de delincuencia, por ejemplo la minería ilegal, los delitos contra el ambiente, el tráfico de migrantes, etc. Todo esto puede ser crimen organizado, incluso actos de corrupción pueden manifestarse a través de crimen organizado, pero llamémoslo así, la mayor parte de violencia que existe en nuestro país relacionada con el crimen organizado tiene que ver con narcotráfico. Puede ser tráfico internacional, que ya, bueno, nosotros hemos trabajado varias organizaciones, pero también puede venir del tráfico local, llamémoslo así, la lucha que se da entre las bandas, entre las organizaciones que trafican en nuestro país, los diferentes estupefacientes, y que buscan tener el control de determinados lugares, de determinados puntos de venta, y esto genera violencia, ya sea a lo interno de los mismos grupos como entre los diferentes grupos.
Don Carlos, usted lo mencionaba, constantemente vemos noticias de desarticulación de organizaciones criminales, de trata de personas, de estafas informáticas, de fraudes, incluso el golpe al denominado primer cártel de droga nacido y asentado en Costa Rica, conocido como el Cártel del Caribe Sur. ¿Cuenta el Ministerio Público con los recursos necesarios para mantener este combate al mismo ritmo en que la delincuencia parece que se recompone o sigue creciendo?
No tenemos los recursos para mantener, llamémoslo así, el mismo ritmo de crecimiento del crimen organizado. El Ministerio Público tiene un déficit, llamémoslo así, incluso ya a través de estudios demostrado por parte del Departamento de Planificación, de una cantidad importante de fiscales. Las causas, como le dije al inicio, crecen todos los días, la complejidad crece también todos los días, y los recursos del Ministerio Público y también, llamémoslo así, de las diferentes policías o de la inversión en seguridad no ha crecido. Sí hemos obtenido, y a mí siempre me gusta mencionarlo, la ayuda de la Asamblea Legislativa. Ya en dos periodos legislativos nos han dotado de más recursos. Eso de alguna manera nos ha ayudado a atender el crimen organizado, los delitos sexuales, que también le hicimos ver el crecimiento de delitos sexuales y la violencia contra las mujeres, también nos dotaron de algunos recursos, pero todo esto no es suficiente. Definitivamente ustedes lo ven, incluso un día estos participamos en un allanamiento y yo prácticamente le decía a los medios, ya sabemos que en cuestión de una hora, dos horas, aquí las personas que sacamos van a estar siendo sustituidas por otras personas. Así funcionan las organizaciones criminales. Eso es lo que nosotros también analizamos y tratamos de atacar, la resiliencia criminal. Por supuesto, cuando, por ejemplo, desarticulamos el cartel del Caribe Sur, nosotros sabemos que ya vienen otras organizaciones detrás o otros miembros de la misma organización que no fueron detenidos o personas que de otros lugares a tratar de tomar el control de zonas que ya ellos pudieron ver que eran bastante productivas para sus economías criminales y tomar, reitero, ese control. Entonces es algo que es, como también lo he dicho yo en algún momento, es una lucha sin fin, pero que ahorita estamos dándola con recursos escasos y que definitivamente esos recursos tienen que crecer.
Y tienen que crecer, don Carlos, no solo en el Poder Judicial. Esto, el contener esta recomposición de las organizaciones, depende también del control territorial de Fuerza Pública, que también tiene recursos limitados.
Sí, yo exactamente lo mencionaba cuando usted me pregunta, bueno, ¿tiene recursos limitados en la Fiscalía? Sí, sí los tiene, pero también las policías. La Fuerza Pública tiene recursos limitados. También el OIJ tiene recursos limitados, la PCD tiene recursos limitados. Entonces esto es, o necesitamos más bien invertir en seguridad.
Si le preguntara cuáles considera usted como los principales aciertos o logros del Ministerio Público a lo largo del 2025, ¿cuáles podría mencionar?
Bueno, yo diría el ataque sin tregua que hemos dado en este caso al narcotráfico, como lo dije, vinculado con organizaciones, la lucha sin tregua, reitero, que le damos en este caso al crimen organizado, y que en este año ustedes han podido ver que esta lucha se ha enfocado en organizaciones bastante importantes, y que no nos hemos solo limitado a veces incluso a detener solo los vendedores de una organización, sino a llegar incluso a la cúpula de esas organizaciones, que para nosotros es importante. Otro acierto, que tiene que ver con nuestro país, ha sido algunas modificaciones a nuestra legislación. Una de ellas, que ha dado bastantes frutos, que es la reforma constitucional que permite extraditar nacionales.
Don Carlos, constantemente, también a partir del segundo semestre del 2025, se ha mencionado el tema de recursos, volviendo a ese enfoque, y es imposible obviar la situación que vive el Ministerio Público a partir de la mitad, de la segunda mitad de este año, con una limitación presupuestaria para cubrir sustituciones de personal por vacaciones e incapacidades. ¿A qué obedece esto? ¿Qué podemos decirle a la población y cómo ha impactado el trabajo de la institución?
Bueno, este tema para nosotros es importante porque de alguna manera se pretendió desinformar a la población. De alguna manera se hizo ver como que había una mala administración del Ministerio Público. Eso, bueno, nosotros lo hemos explicado con mucho detalle a nivel del Poder Judicial también. Bueno, ellos han tratado de explicar esta situación. Las sustituciones o las personas que sustituyen, esto se forma, o por decirlo así, o tenemos una bolsa, o existe una bolsa en el Poder Judicial de dinero, para explicarlo de manera sencilla, que cubre estas eventualidades. Esas previsiones las hace la Dirección de Gestión Humana. Ellos hacen sus propios cálculos para determinar más o menos cuánto se va a necesitar en un año. En el caso del Ministerio Público, las previsiones que se hizo por gestión humana se basaron en proyecciones que tienen que ver con el año 2023. Bueno, la situación ha ido variando vertiginosamente. Entonces, prácticamente desde mediados de año, igual en esta gestión que hace la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, nos dicen, bueno, el gasto que se está dando en incapacidades y en sustitución por vacaciones, y de acuerdo a la proyección que ya teníamos, no va a ser suficiente. Entonces ya prácticamente desde medio año ellos nos sugirieron, que nosotros lo acatamos, algunas limitaciones. A mediados de año nos dijeron, bueno, prácticamente tenemos que limitar unas plazas, eso lo hicimos. Posteriormente nos dijeron, bueno, tienen que limitar los días que se les dan a los fiscales de vacaciones, eso también lo cumplimos. Y posteriormente, muy pronto, ya prácticamente en octubre, nos dijeron, bueno, ya ahora sí, si continuamos con ese ritmo, el dinero que está proyectado no va a alcanzar. Entonces desde octubre no tenemos sustituciones para vacaciones ni para incapacidades. Bueno, y por supuesto la población de nosotros es bastante grande y muchos incapacitan y algunos solicitan vacaciones y no podemos sustituir a estas personas. Esto nos causa déficit de personas. Cuando una persona se incapacita, pues no la podemos sustituir y su escritorio o sus casos que él atendía van a quedar prácticamente desatendidos. Y en algunas oficinas incluso hasta se presentan cierres técnicos, porque son, por ejemplo, oficinas que son atendidas por un solo fiscal, y si ese fiscal se incapacita, prácticamente la oficina va a estar desatendida. Esto, bueno, nos generó prácticamente muchas dificultades en este año, que, como le dije, bueno, prácticamente se van a ver en la estadística del Ministerio Público.
Veníamos de 2 o 3 años en los que se resolvía más causas de las que entraban. ¿Es posible que en este 2025 esa tendencia no se mantenga entonces?
Sí, en el año 2023 nos ingresaron un poquito más de 250 mil causas. En el año 2024 disminuyó un poquito más de 249 mil causas. En esos años siempre sacamos, creo que más de 260 mil, y en un año, si no me falla la memoria, 266 mil expedientes. Siempre sacamos más de lo que nos entraba. En porcentajes de resolución, nosotros teníamos un porcentaje de 77% de resolución. ¿Qué significa eso? Que en un año se resuelve el 77% de lo que entra, y solo nos quedaba como un 22 punto algo que no se resolvió en ese año de lo que entró. Ya haciendo un estudio, que incluso lo hice recientemente, creo que ahora finales de octubre, o sea, faltando un trimestre, esa tasa de resolución ya había bajado drásticamente. Estábamos más o menos en un 74% de resolución, o sea que definitivamente ya se ve reflejado la falta de personal para hacer estas sustituciones en el Ministerio Público.
Don Carlos, usted nos dice que este presupuesto no lo maneja el Ministerio Público, lo maneja, lo proyecta, lo estima la Dirección de Gestión Humana. Sin embargo, ¿desde el Ministerio Público existe algún plan para que este problema no se vuelva a presentar en 2026?
Sí, ya tenemos varios planes, incluso de contingencia, llamémoslo así. Para el 2026 no vamos a utilizar unos permisos que se llaman permisos con goce de salario, que surge, la plata sale también de esta bolsa, llamémoslo así, o este estimado que maneja Gestión Humana. Ya nosotros les dijimos, bueno, no podemos utilizar más este recurso para el próximo año. También ya le anunciamos y hablamos con todo el personal del Ministerio Público, incluso hicimos una comunicación reciente en donde se les dice a las personas solo les podemos dar 7 días de vacaciones con sustitución. Si la persona pidiera, por ejemplo, 8, 9, 10 días o incluso más, los demás días van a ser sin sustitución.
Es decir, no se le niega los días de vacaciones, pero ese excedente de días no se podrá sustituir.
No se podrá sustituir. E incluso se está promoviendo que los fiscales pidan días de vacaciones, por ejemplo, un lunes o un viernes, o que pidan un día de vacaciones simplemente, o que vayan disfrutando de sus vacaciones en periodos bastante cortos donde no se les va a sustituir. Eso también es una directriz que estamos dando desde inicio de año para que esta situación no nos suceda el próximo año. Pero también sí le puedo decir, y eso ha surgido en las reuniones que hemos tenido a lo interno del Poder Judicial, que la Dirección de Gestión Humana cambió también el instrumento para hacer las mediciones y los presupuestos para el otro año, previendo todo este tipo de situación que ya sucedió. O sea, me imagino que este nuevo instrumento le va a dar mayor amplitud a esta bolsa o a este presupuesto para prever cualquier situación y que no suceda lo que sucedió este año.
Usted ha mencionado entre las prioridades de la política de persecución penal del Ministerio Público el ataque a la corrupción, al crimen organizado y a los fenómenos que más daño generan en la sociedad. Frente a este contexto, frente a limitaciones, frente al crecimiento de la criminalidad, frente a ataques de distintos frentes, valga la redundancia, ¿usted puede calificar este año como un año positivo para el Ministerio Público con resultados positivos?
Bueno, positivos desde el punto de vista operativo me parece que sí, muy bien, y desde nuestros objetivos. Pero a mí me gusta, y creo que también nos hemos enfocado mucho en el aspecto estadístico. Entonces, desde ese punto de vista y por la situación presupuestaria, podríamos decir que no tenemos un resultado positivo. No hemos descuidado la persecución, reitero, y creo que ya como por quinta vez hoy, del crimen organizado y la corrupción, eso no lo hemos descuidado. Ustedes lo ven y semana a semana, 2, 3, 4, 5 operativos múltiples, que estamos hablando de lo que antes era poco común realizar operativos de 15 allanamientos simultáneos, ahora es prácticamente lo más común. Incluso este año hicimos el operativo más grande en conjunto con el OIJ y Fuerza Pública que se ha presentado a nivel del Poder Judicial, en este caso de una investigación del Cartel del Sur. Entonces, yo diría que desde ese punto de vista es satisfactorio, desde el punto de vista estadístico no tanto.
Don Carlos, poniendo la mirada en el 2026, ¿existe alguna posibilidad de que este próximo año ingresen recursos frescos al Ministerio Público, que desde el presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa haya algún impulso para el trabajo de la institución?
Sí lo hay, ya incluso fue aprobado en el presupuesto de este año, nuevamente dotarnos de las plazas que se habían incluso dispuesto así por la misma Asamblea Legislativa para atender los delitos sexuales y penalización de violencia contra las mujeres, porque para este año se habían, bueno, la Asamblea Legislativa nos dotó de 75 plazas que al final solo llegaron 22. Ya nuevamente la Asamblea Legislativa, muy consciente de la situación de nuestro país, nos ha dotado de esos recursos, otra vez ha dispuesto que lleguen al Ministerio Público completos, tal y como se había indicado, y además creo que vienen adicionalmente otros recursos. Siempre tenemos que esperar, por supuesto, que ojalá en este caso el Ministerio de Hacienda dote, como siempre corresponde, los recursos finales para que se haga efectiva la llegada de estos recursos.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Don Carlos, ¿qué puede esperar la población del trabajo del Ministerio Público en medio de estos años más violentos que hemos vivido en la historia de Costa Rica?
Bueno, de nosotros pueden esperar el mayor esfuerzo y compromiso. Eso es evidentísimo. Creo que el trabajo que vienen realizando los fiscales es de rescatar, es de felicitarlo. Yo así cada vez que visito una fiscalía personalmente se los hago saber. La Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía de Narcotráfico, los diferentes fiscales de narcotráfico en los diferentes lugares, los de las fiscalías especializadas, la Fiscalía Penal Juvenil, etcétera, hacen un trabajo importantísimo tratando de sostener, por ejemplo, en este caso la persecución penal con tan pocos recursos con que contamos, pero en realidad es un esfuerzo importantísimo del cual yo me siento muy orgulloso.
¿Deberá el Ministerio Público tomar alguna medida extrema o disposiciones radicales para lograr responder a la criminalidad?
Muy posiblemente sí, Daniel. Ante la falta de recursos, creo que va a ser necesario, y en esto yo me voy a servir o ayudar del Consejo Fiscal, que es el órgano asesor del Fiscal General, son los fiscales adjuntos, son los jefes de las oficinas, las personas de toda la experiencia, para poder diseñar una política de persecución penal. Actualmente la política o nuestra política de persecución penal no ha discriminado la persecución de ningún delito. ¿A qué me refiero? Bueno, la ley nos da la posibilidad de decir, esto no lo vamos a perseguir, vamos a aplicar un criterio de oportunidad, vamos a archivar ciertas causas. No lo hemos hecho. Todo lo que entra al Ministerio Público, nosotros lo investigamos y lo perseguimos. Pero creo que ante la limitación de recursos y ante el fenómeno tan grave del crimen organizado en diferentes delincuencias, vamos a tener que en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, aunque una persona sea ofendida de un delito, tendríamos que limitar esa persecución. ¿A qué me refiero?
A delitos menores.
Sí, exactamente, son delitos menores. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en los casos de estafa informática, por poner un ejemplo, si una persona es víctima de una estafa informática en donde el perjuicio es, por ejemplo, 5.000 colones o 10.000 colones, esos casos nosotros no los investigaríamos, porque incluso sale más caro al país perseguir ese delito por el monto que se está persiguiendo versus el costo que tiene el incluso hacer una investigación de ese tipo. Entonces, en algunos casos eventualmente tendríamos que limitar la persecución penal, pero es algo que todavía, como le digo, me estoy adelantando, es algo que vamos a discutir con los fiscales adjuntos y determinar en qué casos tendríamos que limitar la persecución penal.
Perfecto, don Carlos, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Voces MP.
Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes e informar un poquito a la población de lo que hacemos.
Así es, nos encontramos el próximo lunes aquí por los 98.7 FM de Columbia.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.